espacio recóndito, escondido entre sombras. Expediciones reales y todo lo que concierne a lo desconocido. Un exmilitar especialista en operaciones de campo, un escritor en ciernes, un sensitivo y un auténtico buscador de respuestas emitirán desde enclaves extraños y lugares que encierran historias ocultas.
Codex, más allá del misterio. Y quédate a oscuras, si te atreves.
Hola, muy buenas, soy Carlos Largo y quería mandar un saludo muy fuerte a los amigos de Codex Más Allá del Misterio. Un gran equipo que muy seguramente seguirá durante muchos programas más desentrañando los enigmas de este mundo.
Amigos de Codex Más Allá del Misterio, nos encontramos en la ciudad de Cádiz, en unas catacumbas, en un enclave sepulcral increíble. Nos han dado los permisos oportunos para acceder al interior. Es más, el descubridor que encontró este lugar nos acompaña. El descubridor espeleólogo Eugenio Belgrano. Buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, primero, muchas gracias por invitarnos a acceder a este lugar. Y bueno, para explicar dónde estamos en las catacumbas del Beatario. ¿Qué mejor que tú para que nos lo expliques largo y tendido?
Pues bueno, estas son unas catacumbas que se fundan en el siglo XVII por una orden de beatas terciarias, concretamente en el año de 1633, y estas beatas utilizan este lugar como lugar de vivienda. Primero tenemos que entender que es una beata solían ser mujeres en el riesgo de exclusión social que iban a vivirse en un edificio en comunidad bajo unos votos cristianos. En este caso son beatas franciscanas de la Orden Tercera de San Francisco, pero originalmente no eran de la Orden Tercera de San Francisco. Es cuando la Iglesia, el siglo posterior, obliga de que todos los beaterios, beatas y órdenes religiosas tenían que estar bajo la tutela de alguna orden. En este caso ellas eligieron la Orden Tercera de San Francisco. ¿Por qué? Porque las beatas estaban mal vistas para la Iglesia, porque no tenían el control de ellas. Es más, tenemos textos de la Inquisición donde hay muchos beaterios perseguidos por el Santo Oficio. Una orden que estaba muy bien extendida por Extremadura, que eran las Iluminadas, fueron muy perseguidas por el Santo Oficio. Pues bien, estas beatas estuvieron aquí establecidas hasta la desamortización de Mendizábal, que el edificio sale a subasta pública y de aquí se marchan las beatas. Y este lugar se construye un nuevo edificio de vivienda que se derriba ese beaterio que tenían las beatas aquí, y este lugar pasó hacia las escombreras del nuevo edificio. Se conservaron los sótanos, pero los nuevos propietarios no vieron estos sótanos como un lugar para utilizar de la casa, sino como las escombreras, porque esto era antes un antiguo cementerio. Entonces en el siglo XIX se veía con malos ojos tener un cementerio bajo tu casa, y ya se llenó de escombros por completo en 1947, en el año de la explosión de Cádiz. También hemos documentado que en la Guerra Civil Española este lugar fue utilizado como refugio por diferentes personas que vivían en este edificio.
Pero aquí, ¿encontrasteis cuerpos?
No, en este lugar no se han encontrado...
Solamente los nichos.
Nichos y no se han encontrado restos óseos. Las beatas suelen ser muy respetuosas con sus difuntos, y cuando las monjas y cuando se van de aquí en la desamortización de la Iglesia, una de las cosas que hacen es trasladar todos sus osarios y todos sus enterramientos, que no sabemos a dónde han ido. Tengo la constancia de que en una obra que se hace en este edificio, en la pared de aquí al fondo, apareció una sala llena de huesos, pero se tapó.
O sea, no es seguro que quizá detrás de alguna de las paredes haya emparedado algún cuerpo.
Sí, están todos, según nos comentan...
¿Seguro no? ¿O sí? ¿Crees que sí?
Uno de los propietarios del edificio, que ya ha fallecido, nos comentó que en una obra que hacen en la pared colindante, una de las bóvedas pues estaba llena de osarios. Puede ser que sacaron todos los restos de aquí, esto se utilizó de sótano y dejaron una bóveda ciega para el osario de todos los restos.
Pues un hecho singular, Eugenio, es que además de las beatas, cohabitaron en el siglo XVII o XVIII con los masones. Aquí estuvieron masones, hicieron tenidas masónicas, y aquí también está nuestro interés con la relación de los masones, templarios, el Grial, que pudiera ser un lugar este, que pudiera esconder alguna prueba o vestigio del Grial. Dos preguntas aquí. La primera, ¿cuál es la conexión de los masones y las beatas? ¿Por qué las beatas permitían aquí entrar a los masones? Y si tú crees que el Grial, aquí podría haber alguna pista del Santo Grial. Y si crees en el Santo Grial, por supuesto.
A ver,
son muchas preguntas.
Es un tema algo particular que hay que analizar con lupa. ¿Por qué las beatas permitieron aquí la entrada de francmasones, en este caso rosacruces? Primero hay que entender que es un rosacruz y que era una beata. Este lugar he podido documentar también que fue utilizado como un lugar de residencia porque las beatas no tenían una fuente de ingresos. Entonces fue un lugar de hospedaje para personas que venían y iban del Nuevo Mundo. Yo creo que en alguno de estos hospedajes se instalaron aquí esta orden de rosacruces, y es que hay que entender el rosacruz, que el rosacruz son descendientes de la orden del Temple, son grados 18 de rito escocés antiguo y aceptado de la masonería. La diferencia de un hermano francmasón grado 18 a otro masón de otro grado es que son los grados 18 pueden tener tenidas individuales, no necesitan estar en su templo específico con los demás hermanos del templo, el venerable maestro, las herramientas sagradas del templo, sino este lugar ya sería sagrado y apto para hacer una tenida, porque para hacer una tenida hay que llevar unos elementos, el damero de ajedrez, columnas, diferentes elementos sagrados, y por supuesto tiene que estar alguien que dirige esa tenida, que es el venerable maestro, el secretario, etcétera. Pues los rosacruces, habiendo solo rosacruces, pueden hacer una tenida. Entonces, lo tienen más fácil que otros francmasones a la hora de hacer una tenida. Pues por puro azar del destino, o no, porque tengo documentado muchos más dibujos rosacruces por el entorno de Cádiz, con la simbología templaria, utilizan aquí en el Cádiz, en el siglo XVIII, lo tengo documentado entre 1720 a 1780, tengo casi todos esos dibujos, y casi todos están realizados por el mismo brazo, o sea, por el mismo brazo, y casi todos son en aljibes. Ajá. En todos los aljibes utilizados por agua, tenemos códices con simbologías, cruces con algunos símbolos de demonios, sacándose los ojos, el pelícano. Tengo muchos símbolos que, bueno, que me está diciendo que en algún periodo muy importante en Cádiz estuvo esta orden de rosacruces, de caballeros templarios, llamaremos los francmasones grado 18. No lo tenemos bien claro quién pudo ser, pero estuvieron haciendo estos dibujos con un origen simbólico, ritualista.
Y por lo que comentas, interpreto que la única relación de las beatas con rosacruces o masones era alquiler, que estaban de alquiler, que les pagaban algo para que se pudieran subsistir, no había más conexión entre ellos. Eso es lo que he interpretado de tus palabras.
Puede ser, que no tenemos pruebas para poder averiguar algo más de todo esto. Es el siglo XVIII, ya la documentación es complicada de sacar, pero en aquella época Cádiz era Cádiz el siglo de oro. En 1717 se traslada a la casa de contratación de Sevilla a Cádiz, y Cádiz coge el monopolio del comercio con el mundo, con las Indias. Todo el comercio del mundo pasa por Cádiz, y es donde Cádiz vienen los principales empresarios de todo el mundo. En Cádiz se hablaba más de 5 o 6 lenguas y había mucho dinero en esta ciudad. Entonces era un lugar de peregrinaje de todos las personas más importantes, ilustrados de la época. Es más, muy cerca de aquí tenemos el oratorio de la Santa Cueva, donde se reunía esta cofradía de la Madre Antigua, que hacían esos ritos algo extraños de flagelación, que también estoy seguro, por la documentación que tenemos, que también tienen su fundación con algún rito de estos iniciáticos. ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué tipo de ritos podían tener? Pues
ahí voy. Es que precisamente Juan de Dios Reyes. Muy buenas noches, Juan de Dios.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Salud. Bien, bien, bien.
Perfecto, aquí escuchándome atentamente, ¿no?
Sí, porque alucino con este hombre.
Pues una fotografía nos enseñó de un mosaico que tenéis detrás, donde aparece claramente, ¿no?, las dos columnas masónicas, Hakim y Boaz, ¿no?, del templo de Salomón de Imam Aviv, el suelo ajedrezado, ¿no?, típico de las salas de iniciación masónica. Pero además en medio hay un símbolo que no había visto nunca, que yo, para mi impresión, Es una especie de cáliz donde arriba hay 12 estrellas, 12 apóstoles y en el centro Jesús. Interpreto especulación total, lo sé, ¿eh? Llámame lo que quieras, fantasiosos somos así, codes, buscamos cosas que a lo mejor son un poco increíbles. Parece una pista de una veneración al Santo Grial o que aquí pudiera estar.
A ver, en su día, llámanos loco también a nosotros, pero claro, cuando te ves un poquito que te queda todo grande, que lo ve todo esto, tipo el código Da Vinci, exacto, que también se va todo esto a la olla, ¿no? Un poco, pero te ve como que estás siguiendo unas pistas de un puzzle, porque empiezas a ver dibujos, empiezas a seguir y a interpretar estos dibujos con esos conocimientos, y es cuando te dice, el azar no existe en la simbología, sino todo estaba hecho para ser interpretado. Está claro que estaban dejando un mensaje, y a mí me están dejando un mensaje, que lo hemos estado siguiendo con todos estos dibujos, y algo hay, tenemos que saber de la importancia que tuvo cada con la reconquista de Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio quiso ser enterrado en Cádiz y lo deja bien claro en su testamento escrito.
Y Alfonso X el Sabio, que hoy hemos estado intentando ir al castillo de Torrestrella, creó, fue el primero en crear una orden, la orden de Santa María de España, la orden de la Estrella, siguiendo las directrices de los templarios y enviando un mensajero a la orden del Cister, que hay una conexión de Bernardo de Claraval con los templarios, y quizá el cáliz con él. Pero yo te quería preguntar, insisto, ese mosaico donde aparece esas dos columnas y en medio una especie de cáliz, ¿para ti podría ser un cáliz o todo lo, o no?
No, sí, es un cáliz,
¿sí?
Claro que sí, es un
grial. Sí, claro.
Es un grial, claro, es el grial.
Es el grial, claramente, claro, ¿estás de acuerdo,
claro,
conmigo?
Sí, sí, claro que sí, que lo es. Es un cáliz, que es un símbolo de Rosa Cruz, vamos. Y en el medio te están simulando muy claro el Calvario de Cristo, pero si lo analizas y te quitas la venda para ver, estás viendo el compás y las cuadras y el ojo del gran arquitecto del universo en medio.
Pues me faltan esos dos detalles. Mira que lo he investigado y he analizado bien todo el dibujo, esos detalles del cartabón y las cuadras y el compás, perdón.
Igual que las columnas, puede ver que las columnas están trenzadas con la trenza de la fraternidad, que te está metiendo trenza. Igual que las figuras geométricas regulares en la parte baja de las columnas, el candelabro con la cruz, diferenciando lo divino de la tierra y te dando una simbología clara de que es los rosacruces. Los rosacruces tienen una materia, digamos, que para entenderlo analizan un poco el cosmos, todo lo que es natural. Entonces es como el árbol de la vida.
Pues voy más allá, si quieres me contestas, si no quieres, ¿no? Libre totalmente, pero bueno, centrémonos en el grial, que es lo que nos gusta. ¿Para ti qué es el grial?
A ver, el grial es difícil de entender también, porque para mí no es la copa que nos han vendido siempre en la Iglesia Católica, la copa de vino. Está claro que es un linaje de Cristo, ¿no?
Está claro que es un linaje de Cristo.
Para
sangre.
Para mí está claro que sí.
De Jesús y María Magdalena.
Sí, claro, es que había que analizar la figura. Es que todos nos tenemos que ir al Concilio de Nicea, tenemos que ver qué es la Iglesia Católica, analizarla con lupa desde sus inicios y quién era María Magdalena, que era la compañera de Jesús, que era su esposa. Sí, y hay muchas pruebas evidentes del Evangelio de María Magdalena, Magdala, de dónde viene Magdala, que significa también maestra, o la ciudad de Magdala, los apóstoles, que eran pescadores, ladrones, etcétera, no sabían escribir, no te iban a escribir un evangelio, y quien escribió los evangelios fue María, que es más, que se han encontrado pruebas, y aparte que hay otros tipos de evangelios, igual que el hermano de Jesucristo, que tenían hermanos, también que tenía hijos, hijas, ¿vale? Entonces yo creo que te viene un poco por esa descendencia.
O sea que tú crees una persona reputada en este ámbito y que dominas todo esto, ¿no es una idea para ti descabellada y novelesca pensar que la descendencia de Jesús podría haber llegado a nuestros días? ¿O eso ya no? Eso es demasiado.
A nuestros días no sé si habrá llegado, pero...
¿Pero qué es la descendencia?
Sí, que hubo, claro.
Es que hay una teoría que sería una especie que... hablaríamos más bien del gran secreto de la sabiduría. Los templarios buscarían la sabiduría en este grial. Entonces ya no hablaríamos tanto de la descendencia, sería quizá otra teoría, ¿no?
Podría ser otra teoría. La orden del temple estaba dividida en tres grandes ramas, que era el ejército de la Iglesia, los que atendían, que hoy podríamos llamarlo como hospitalarios, y los custodios. Entonces hay que saber que analizar la orden del templo en esas tres materias. ¿Y qué es todo esto? Pues cualquier persona y el secreto masón y el secreto templario y cualquier organismo, fraternidad de crecimiento espiritual, lo que está buscando eso es el crecimiento individual de la persona. No hay mayor tesoro para alguien iniciado en este tipo de ritos que llegar a conocerse a sí mismo. Es el mayor tesoro para ellos. Por lo menos con todo lo que yo he analizado, al final lo que buscan es pulir su piedra bruta y hacerla cúbica. Ellos no ven nada más, dejan afuera toda su austeridad, no quieren ni riqueza, no quieren reconocimientos afuera, nada, sino el reconocimiento es suyo interiormente.
Y aunque lo has comentado de soslayo, hemos tenido, es que no nos queda claro, y bueno, y tú no lo definirás bien, ¿cuál es la diferencia? Que lo has comentado, lo sé, pero mejor, para entenderlo mejor, entre un rosacruz y un masón.
A ver, es que hay que analizar los rosacruces con lupa. La orden de Rosacruz nacen a finales de 1300, y ellos dicen que son los descendientes de los templarios. Y a su vez, en el siglo XVIII, cuando nace la masonería operativa, en el grado 18 del rito escocés antiguo aceptado, el grado 18 se dedica al grado Rosacruz. Ese rito tiene 33 grados, por el grado 18 se dedica al grado Rosacruz. Y lo que se hace es tenidas individuales, y se analiza y se estudia un poco la materia, la naturaleza, el cosmos, y la diferencia es que pueden tener teñidas individuales, que no hace falta que estén en su templo con el venerable maestro y los demás hermanos del templo, las herramientas sagradas, sino como que se aíslan para hacer algún tipo de rito que solo lo conoces cuando eres grado 18 Rosacruz.
Y precisamente sabemos que en noviembre del 2018 aquí hubo alguna tenida de masones, ¿no?
Sí, aquí se han hecho varias tenidas, sí, de francmasones.
¿Qué os piden? ¿Permiso a vosotros para acceder a este lugar?
Sí, o... sí, claro, yo se lo
evidentemente,
presto.
¿No?
Se lo presto. Y sí, se han reunido aquí desde las logias más importantes de la provincia, o logia normal, ¿vale? Obreros de Ira, que sí han utilizado este lugar. Y también se reunió hace poco las principales logias de la provincia de Cádiz, junto con Gibraltar, Rota, y estuvieron aquí, bueno, de la logia más antigua de la península ibérica, la tenemos aquí al lado, que tiene más de 250 años, esa logia, que es de San Juan.
Ajá. Pues te vamos a abordar un poquito más, vamos a cambiar de ámbito, y como te lo he escuchado decir, perdona Juan.
Las has abordado preguntándole qué cree que es el Grial,
¿sí?
Y no le has dicho que nosotros pensamos igual, que creemos que...
Bueno, pensamos igual, claro, pensamos igual.
Pero tú eres un
pensamos
parte,
igual.
Eres segundo aparte, que él tiene, bueno. Siempre busca lo que no.
Más o menos,
bueno. Creemos que la descendencia de María Magdalena tenía descendencia, Jesús.
Sí, claro.
Aparte, creemos, sobre todo yo, de que María Magdalena, aparte de estar casada con Jesús, de descendencia y demás, puede ser, es una teoría, un pensamiento, una idea, de que ella fuera la auténtica profeta y usara a Jesús como el principal.
Para lo que hemos hablado muchas veces...
No me interrumpas, hombre. Y aparte, puede ser que el Grial sea el recipiente del conocimiento, aparte de la descendencia, un conocimiento, no sea una copa, sino sea, a lo mejor, la auténtica Biblia, o lo que dejó María, o Jesús.
La auténtica palabra de Jesús, quizás.
Ahí está, ¿no? Siempre nos basamos en lo que la Iglesia nos da, que la palabra de Dios, la palabra del hombre. Y ha escrito lo que ha querido.
Una de las bases de este pensamiento, el Evangelio Apócrifo de Judas, que explica la historia un poco diferente, ahí explica que Jesús le pide a Judas que lo traicione. O sea, le dice, tú me traicionarás, pero no lo acusa, sino que se le pide. Tú conoces más o menos, entiendo yo, ¿no? Cuando yo me he puesto a mirar un poquito, entonces le pide que lo traicione, quizás. Él da la vida por ella, ¿no? Quizás, para salvarla a ella. Puede ser, porque él le pide a Judas que lo traicione.
A ver, pero mira, A ver, María Magdalena está claro que se le ha quitado la importancia a la historia que tenía que tener. Es más, se le ha profanado el nombre con lo de prostituta. Y lo único que hay que analizar muy bien, si hoy en día una mujer está maltratada todavía y estamos luchando por los derechos de las mujeres, vámonos al siglo I, cuando hay una mujer ilustrada, en este caso Magdala, que la llamaban la maestra. Es que era llamada en algunos textos como la maestra. La maestra es porque ella tenía conocimiento de maestra y estaba enseñando. Si esa mujer tenía algunos dotes especiales, en aquella época no iba a poder datar ni poder decir nada, necesitaba una figura para poder también dar esa referencia. Que si fue María, fue Jesús. Yo estoy claro de que María, cuando Jesús muere, María Magdalena, cuando Jesús muere, esta mujer tiene que desaparecer, y tiene que desaparecer porque iba a ser perseguida y su palabra no tenía voz. Es más, si tuvo voz en los siglos posteriores, en el siglo I y en el siglo II, esa voz se fue perdiendo y esos evangelios se fueron perdiendo. ¿Por qué? Porque ya es cuando, antes del Concilio de Nicea, cuando se divide el Imperio Romano de Oriente con el de Occidente, cuando ya estaba Constantino, que estaba casi todo por explotar, ahí tuvieron que coger y decir, esperarse, vamos a parar, vamos a quitar todos los dioses paganos y vamos a poner la religión católica. Cuando allí se reúne el Senado entero romano, el poder de la Iglesia, el poder de Roma, podía caer sobre una mujer. Podía caer sobre una mujer, sobre las palabras que había escrito una mujer. Es cuando el Senado ahí se puso a ver todos esos evangelios y empezaron a coger evangelio, este no me sirve, este no me sirve, esto cambiamos aquí, esto lo ponemos aquí. Pero que todos esos concilios no se han hecho solo el de Nicea, sino se han ido haciendo. Y la Biblia se ha estado modificando hasta hace poco. En el siglo XX hubo una modificación de la Biblia, que depende, cogiendo una Biblia antigua del siglo XVI, no son los mismos evangelios que vas a contar ahora en el siglo XXI.
Bueno, además creo que en el 2016 se aceptó que María Magdalena era el apóstol de las apóstoles.
Claro, es que era un apóstol más.
Pero hasta entonces estaba la idea, ¿no?, de Honorio V, que dijo que era la prostituta, puede ser una...
La prostituta, se dijo que era la prostituta, desde ahí queda de ese bulo, porque es un bulo, porque no era prostituta, ni mucho menos.
Dicen que era prostituta, pero después los templarios
la adoraban.
Ahí está, María Magdalena, sus imágenes, sus templos, sus iglesias, y siempre está con ella, incluso... El Lechato, ahí hemos estado unas pocas veces, y el Lechato, en el Lechato, ¿qué encontramos?
Allí.
¿Qué encontró Berenguer Sauniel para que todo aquello se pasara todo a ser María Magdalena? La Torre Magdala,
Villa Betania.
Ahí está Villa Betania, la iglesia, sus imágenes, lo que encontramos en el altar. Hay muchos indicios que todo indica que encontró algo. Y la gente dice que no, que se hizo rico vendiendo estampas y cosas así, pero 3 millones de euros hoy día. Mucho en esa época, para hacer todo lo que hizo ese hombre.
¿Me dejas?
¿Sí? No, sí, dale.
Te iba a abordar ya. Iba al otro lado de Codex, el tema paranormal. Tras tu experiencia, sé que las plantas más bajas, ¿viste o sentiste algo? Y además alguna fotografía extraña has tomado. Explícanos eso y un compañero tuyo, ¿no?
Yo tengo que decir que hasta hace poco no creía en nada de esto. Siempre lo veía como, bueno, algo es, y no le prestaba atención, más que nada. ¿Por qué? Porque llevo desde pequeño entrando en lugares oscuros, llenos de muertos, y que han pasado cosas muy extrañas, cosas malas, cosas buenas, asesinatos, que ha habido de todo, mucha tristeza en algunos sitios, y nunca me había pasado nada. Entonces, pues yo siempre no he visto esto como algo que fuera real. Siempre, como, no me digo que mintieran los que dicen que hubieran visto algo, sino lo veía como algún trastorno, una mala jugada mental.
Muy escéptico, ¿no?
Muy escéptico lo veía. Pero un día llevábamos aquí, ya estaba yo trabajando unos 4 meses en las catacumbas, yo me venía aquí a las 8 de la mañana a sacar escombros y me iba a las 10 de la noche. Y estaba aquí como si fuera mi casa, comía aquí, estaba todo el día aquí. Y ya ese día ya estaban las luces puestas, estaba todo bien, que era cuando no era austeridad, ya esto estaba casi bien, y estaba arreglando un hueco que tenemos ahí, estaba haciendo unas cosas, y estaba ya aquí solo, sería el atardecer, las 6:30 de la tarde, 7 de la tarde, cuando ya en invierno cae, y es cuando estoy aquí abajo solo, y de repente, de haber estado aquí, te estoy hablando 4 meses, 8 horas al día, y de repente siento como atrás mía, como que hay algo, y como que una calentura por todo el cuerpo, que tú lo ves como si fuera negro, como decir que eres negro, ¿sabes? Una calentura y una presión. Una
termogénesis total, ¿no?, del cuerpo.
Sí, una, y me vuelvo lentamente, que te vuelves, y miraba un punto en concreto, que ahora diré dónde es, y había una presión muy fuerte. Yo tenía como que no me podía mover porque estaba inmovilizado del miedo, una sensación que yo nunca he tenido en mi vida, porque no suelo tener miedo a nada. Y no veía lo que había, pero sabía perfectamente dónde estaba. Sabía dónde estaba, es más, sabía hasta dónde podía estar, hasta sus ojos. Eso duró unos 30 segundos, para mí pudo,
¿tanto?
Para mí pudo ser como 5 minutos, pero fueron 30 segundos de sensación, y es cuando de repente desaparece. Y yo, cagado, me fui para arriba, y me voy para arriba, tenía la sensación como que me empujaban, que me estaban echando. Me iba y venían y venían y venían y venían, y mirando para atrás, como que en cualquier momento iba a salir algo por mí en el túnel. Y me fui diciendo, ¿esto qué es? Al día siguiente vino y no pasó nada más. No dije nada a mis compañeros porque me parecía como surreal, que se iban a reír con de mí, porque yo siempre me he metido con esto. Entonces me iba a asustar, no iba a asustar, yo qué sé, me iba a decir que yo, ¿cómo te va a asustar si siempre me he reído de esto? Y es cuando de repente estamos aquí, a las 3 o 4 semanas, yo tengo en mi equipo un buzo de combate de la Armada de grandes profundidades, o sea, de los tíos que salen de los submarinos a 50 metros de profundidad, que no va a tener miedo a nada, pues estaba arreglando uno de los focos que alumbra el dibujo masónico, y subió para arriba gritando que lo habían tocado la cabeza. Para arriba gritando este tío. Cuando ya vi este tío gritando y empezamos a hablar, y que yo, para mí los otros días esto, y ya todos empezamos como a soltarnos, ¿sabes? Que yo, para mí la otra vez iba para arriba y sentía algo raro, como a soltarnos todos a la vez, porque
siempre sensaciones, ver algo.
Y ver es cuando visto aquí, dando la visita, estaba dando la visita y miraba, estaba con la gente hasta aquí, mira este, y estaba explicándole a la gente, y te ve como te hace algo por el rabillo del ojo, y mira y ve cómo se te esconde algo aquí en este hueco y otro hueco de allí. Como he visto como una cabeza o algo muy rápido, en una milésima de segundo, como ha hecho algo muy rápido a meterse. Y ya una de las cosas que fue el primer testimonio fotográfico es desde esa escalera, estaban los dos arquitectos aquí abajo viendo la instalación, y le hice una foto con un iPhone 4, que es mi iPhone, un iPhone, fíjate tú, la época 2015, y es cuando le hago la foto la realizo sin flash, porque estaban ya las luces puestas en este lugar, y ellos estaban aquí, y es cuando no le damos importancia a la foto, y la ponemos, se la paso a mi primo, la vio por ahí, y me dice, oye, mira la foto. Y digo, ¿qué le pasa a la foto? Yo no me ponía a mirar fotos. Y de aquí, de la crista baja, se veía una cara asomándose.
¿Qué dice?
Y otra cara justo en esta pared, de una luquilla así.
¿No lo vas a enseñar?
Sí, por aquí la tengo que tener, ¿vale? Justo aquí sale la otra cara. Salen dos caras en la foto, algo raro, se miró si fuera un orbe, pero un orbe sale en primer plano, y eso es que sale del boquete. Está saliendo del boquete. Y después la otra que te sale de aquí de la pared, que sí se ve una cara con nariz, con boca, con unos ojos, y tú dices, bueno, puede ser de una mancha, de la humedad, de lo que sea, pero después tú mirabas aquí y no estaba la cara, sino que la cara fue en el momento, no es una cara impresa en la pared, sino que no fue una mancha, que estaba ahí la cara. Y eso igual, eso sobresale y se ve la cara. Otra de las fotos que aparece otro rostro es en donde encontramos una bomba de la segunda, de la que encontramos un mortero de espoleta y una granada de piña de la Guerra Civil Española. Y es ahí cuando estamos, también aparece con una foto que se le hace al mortero y aparece una cara, pero esa cara no la podemos analizar como un rostro humano. Es más, que lo vería como un alien. Lo ve como un alien. Como un alien. Ahí nos vamos. Pero que son para, ¿cómo se llama? Paledolias, vale. Y otra de las cosas que aparece es un vídeo que estamos grabando aquí abajo, y el vídeo lo tiene mi primo, no sé si lo tendré yo aquí, y hace así y se ve como un punto rojo.
Joder.
Y se va al punto rojo.
O sea, todo te ha ocurrido o está ocurriendo aquí. Mira que conoces lugares y jamás habías visto nada ni sentido, y nada. Todo aquí, todo se concentra.
Aquí.
Una de las características más extrañas de los sitios donde supuestamente puede estar embrujado es que las pilas, la batería, los teléfonos se quedan sin.
Pues eso
te ha pasado aquí.
Eso
que pasó aquí alguna vez, te quedas sin. Porque mira, quiero que lo veas,
acabo de dar 11 pilas nuevas.
Mira.
venido antes, que...
Esto de aquí,
he puesto las pilas,
no, son 8 pilas nuevas. Nuevecita, la acabo de abrir esto ahora. Y no, y no funciona.
Sí, me pasa.
El móvil igual.
Sí, estas son nuevas, son ahora.
Y los proyectores de la 2x3 se van, no funciona. Yo no sé cuánto, los guías tienes que cambiar las pilas del mando cada 3 o 4 días, porque se van.
Puede ser que un compañero, porque viene mi arqueólogo que está por aquí.
Bueno, ¿nos vas a permitir hacer una exploración por el lugar?
Sí, claro.
Y nada, muchas gracias a Juan.
¿Tú crees que donde está el dibujo masónico en la pared, ese es un lugar de poder?
Ese lugar tiene
porque
mucha energía.
Abajo, escuché en la visita cuando la hice, que eso lo van a levantar porque saben que abajo hay algo.
En la ciudad fenicia de Cádiz, sí. Ahí está el Cádiz anterior, del Cádiz de 1104 antes de Cristo. Y muy cerca de ella, 50 metros, es donde apareció el sacerdote de bronce fenicio con cabeza de oro que está en el Museo Arqueológico de Madrid. Este lugar es el lugar de rito en época fenicia y todo esto era parte de templos, creo yo, todo este lugar. Todo este lugar. Que esto no está aquí elegido al azar. Al lado está la Santa Cueva, que... Este lugar ha tenido mucha energía. ¿Qué son estas energías? Pues puede ser agua subterránea, puede ser magnetismo, llamámoslo lo que queráis, pero es un lugar de energía. Aquí hay energía. Y la nota es más que si traéis algún aparato de temperatura, pues lo mejor tenéis la suerte y vais a ver eso, porque aquí de repente yo estoy en pleno verano y así, y te sale vaho. Y te sale vaho de repente. Y estás aquí con el vaho.
Bueno, pues...
Si tenéis...
Pregunta.
La temperatura de aquí es 19 grados y hay algunos sitios de repente que cambia de 19 y se te ponen 10.
¿Tú crees?
¿El?
¿Pero
la temperatura?
No me lo he traído, la temperatura. No me lo he traído. Pero la sentiremos.
¿Tú crees que los masones sabían de este lugar y a lo mejor ahí es donde hicieron, por eso hicieron esa inscripción ahí en la pared, porque sabían que ese era un lugar de poder concreto? Porque si tenían todo esto, no fueron allí concretamente.
Al oriente de la sala estaban buscando unas características especiales, el color rojo de la sala, la orientación que tuvieran para ellos, para mirando al oriente. Yo creo que la sala fue elegida por la situación que tiene y el color que tiene. Para no destacarlo, el rito cosa antiguo y aceptado necesita un color rojo, entonces era idónea por el opus sunnino, y la dirección hacia el oriente también es idónea. Que el dibujo esté allí por algo en concreto, lo primero que yo pensé era eso, ahí detrás de esa pared hay algo, o en el suelo de allá hay algo. Es lo primero, pero ya es la segunda teoría que tengo, de que estos masones no fueron que estuvieron aquí de manera puntual, sino que estos masones son los que construyeron este lugar. Y es más, ahora lo voy a demostrar que son los que construyeron este lugar, porque el dibujo no está hecho con grafito, sino está serigrafiado en el mortero, o sea que el mortero estaba fresco cuando hicieron el dibujo. Y todos los dibujos que he encontrado templarios aquí en Cádiz, en aljibe, está hecho en el opus sunnino, en el mortero impermeabilizante, está hecho. Entonces lo que creo que era una cuadrilla de constructores de salas subterráneas, de masones operativos, ¿vale? Que eran masones de operativos y que utilizaban, construían estas cisternas y dejaban un símbolo. ¿Que en estas cisternas donde dejaban un símbolo estaban escondiendo algo? O puede ser que sí. Pero todos los dibujos están en cisternas, en depósitos de agua.
Que eso es lo extraño.
Y en mortero. Y en el mortero. Cuando dieron el mortero es cuando hicieron el dibujo. Entonces puede ser que sí, que dejaran algo en ese lugar, lo que llamamos la primera piedra, ¿no? Algún objeto sagrado para bendecir ese sitio. Y dejar esa señal para decir que esto lo hemos construido nosotros.
Y encima en el aljibe, que es el agua, el conductor, la fuente de la vida. Lo tienen todo ahí. Y otra cosita, ¿tú crees que los rosacruces, porque según dicen, y he leído por algunos sitios diferentes, que los rosacruces vienen de también el origen puede tener en Egipto?
Sí.
Entonces.
No, hay que analizarlo.
Por eso, yo estaba tirando ahí, voy a tirar de hilo, y alguno, a ver si alguno está atado. Egipto, pongamos que tiene algo que tiene los rosacruces ahí, luego tenemos más adelante San Francisco de Asís. Que usa la cruz Tau, que dicen que puede venir derivada de una cruz egipcia, la que tiene el óvalo encima, que la quitó para que no un poco sacrilegio de madre, por las cosas de la iglesia, que también lo usó la iglesia luego también, y luego tenemos las terciarias, y entonces lo vinculo todo. Los rosacruces, San Francisco así con la cruz Tau, vinculado con Egipto, Y luego tenemos las beatas, y le dejan entrar aquí a los masones, a ese lugar concreto, que ya estaba de antes que ellos hicieron, porque a lo mejor se perdiera este lugar, y luego ella, por casualidad del destino, lo encuentra. Yo tengo ahí una cadena ahí.
Es muy difícil, ¿verdad? Esto está muy bien analizado por amigos míos masones, que se encargan de estudiar la historia de la masonería. No tienen duda de que fueron Rosacruces del siglo XVIII, pero está ahí donde podemos leer, porque todo lo que se llama es especular sin
prueba. Especulando,
el dibujo está, lo podemos ver que tiene una simbología que se corresponde a ello. Pero ¿por qué hicieron ese dibujo ahí? Es especular hasta que si no aparece algo.
Vamos al dibujo y ¿nos lo explicas?
Sí, claro, vamos.
Vamos para allá.
Puedes escuchar los programas en iVoox. Codex, más allá del misterio.
Estamos delante del dibujo masónico. Descríbenoslo.
Aquí vemos el dibujo, que vemos que está arañado en el mortero, en el opus ignino. Que este dibujo vemos un damero de ajedrez, dos cuadrados divididos en figuras geométricas regulares. Después vemos cómo suben dos columnas trenzadas, la cual se apoya en estas columnas una bóveda, y vemos una cruz que la corona, y en la parte baja un candelabro, y en su parte central vemos una copa o cáliz que tiene diferentes elementos que hay que analizar. Este dibujo, cuando se moja con agua destilada, aparece, porque se va a enlazar y es cuando se ve así. Y es cuando aparece, se ve que tiene esa simbología oculta. Es cuando vemos el damero de ajedrez, que está representado en toda logia, que es la entrada al templo de Salomón. Es cuando vemos aquí la geometría perfecta, que no está perfecta porque el dibujo no es muy técnico, pero vemos que ha querido dividir el cuadrado en triángulos equiláteros. ¿Por qué? Porque el triángulo es una figura muy importante dentro de la geometría de los tres palos. Es difícil de explicar, pero si lo veis por internet hay algunos ejemplos que te explican un poquito la importancia del triángulo. También vemos las columnas de forma trenzada, las dos columnas dentadas al templo de Salomón, pero lo importante es la trenza, el símbolo oculto que te está dejando de la trenza de la fraternidad, ¿vale? Que todo el mundo se ataca en esa trenza. Igual que vemos la bóveda que te está dividiendo un poco de la tierra a lo divino, que te pone aquí la cruz. Y aquí es donde empezamos a confundir. ¿Por qué? Porque cuando uno dice, bueno, aquí hay una custodia o un cáliz, ¿no? Un símbolo sagrado. Pero te está dejando unos elementos claros, ¿vale? Lo más importante, el que brotan rayos de luz, pero es un dibujo que el sol, ¿qué es el sol? ¿Cómo que la Iglesia Católica utiliza un símbolo pagano que es el sol, que era el dios sol? ¿Por qué te busca la iluminación? Pero no vamos a entrar ya en ese análisis, si no vemos todas estas bolitas que te suben, todos los rosacruces portan una bolita de esta a modo de collar en el cuello. Tengo fotos, muchas fotos, incluso una, ¿vale?, de estas bolitas que son iguales que la que utilizan los rosacruces, que es uno de los elementos sagrados, que es la que se pondrían aquí para hacer este lugar sagrado y hacer una tenida. Pero aquí vemos las dos estrellas, como las he contado, pero vemos en el medio el Monte Calvario. Analízalo, compás, cuadra y ojo, ¿vale? ¿Por qué hacían eso? Porque la masonería fue perseguida también en el siglo XVIII, no podían dejar unos elementos aquí. Claro, tú estás viendo un dibujo cristiano y también estás viendo un dibujo francmasón, que lo estás viendo muy claro.
Espectacular, ¿no? Espectacular. ¿Tienes alguna pregunta más?
Bueno,
¿tú?
Yo
pues Eugenio, muchas gracias por tu explicación y vamos al lío. Bueno, estamos a oscuras en las catacumbas. Nos visitan, escucharéis las voces, aparte de Eugenio Belgrano en la sala principal. Está el arqueólogo de este lugar, Javi, y Marta, que colabora. Bueno, vamos a visitar. Estamos a oscuras totalmente con las linternas. Y yo lo primero que voy a hacer es voy a colocar la grabadora de cinta magnética en la última estancia. Voy a avanzar. Escucharéis el hueco de este salón, de esta estancia. Justamente estamos en la estancia donde se encuentra el mosaico masónico, habéis escuchado la explicación, y hay una pequeña oquedad, un hueco, que es por donde Eugenio Belgrano, porque pensemos que esto era un aljibe, es una parte subterránea, y esto está inundado de agua, y él para descubrir este punto tuvo que bucear, meterse por una cavidad y aparecer en la estancia donde nos encontramos. Voy a colocar, es uno de los puntos, según me ha comentado Javi, el arqueólogo, uno de los puntos más cargados, porque él dice que cada dos por tres nota presencias. Voy a dejar la grabadora en este punto. He dejado la grabadora. ¿Vosotros notáis algo especial de momento en este punto?
Yo la verdad es que lo comentaba antes con Marta, con la chica, y lo he dicho un montón de veces, ¿no? Yo no siento nada. Yo la lástima es que tengo menos sensibilidad que un ladrillo y no siento nada. Incluso he pasado por el pasillo que ella ha notado algo y yo no noto nada. Así que es verdad que estamos en un sitio, estamos bajo tierra, estamos en un sitio cerrado y bueno, quizás es eso. Pero más de ahí no noto nada.
Porque el sitio no es realmente demasiado grande, hay diferentes estancias, pasillos, muchos dibujos geométricos en las paredes y diferentes vestigios o pruebas o especulaciones, se puede llamar de cualquier manera, pero hemos visto las fotografías que nos ha enseñado Eugenio, donde parece verse una imagen espectral. Javi, el arqueólogo, me comenta que más de una ocasión ha notado que le tocaban o algo. Bueno, tengo aquí a Javi, ¿lo quieres comentar? Las sensaciones que has tenido.
Sí, sobre todo los cambios de temperatura, cambios de humedad, sobre todo muy bruscos, e incluso leve roce. Sí, sobre todo eso, leve. Cuando he estado solo aquí en la estancia, leve roce y sobre todo cambios de temperatura muy bruscos.
Es sorprendente. Pero lo que podemos hacer es, de aquí mismo, en esta sala, hacer una sesión de preguntas. Entonces, con total respeto, cada uno de nosotros hará una pregunta, mantendremos un silencio y empezaré yo mismo. Hola. ¿Estás enterrada aquí? Voy a apagar. Tengo una linterna encendida, la voy a apagar. Juan.
¿Me puedes decir quién está con nosotros?
Utiliza la energía de todos los que estamos aquí para darnos una pequeña señal de tu existencia.
Manifiéstate, por favor, de alguna manera. Tócame a mí, por favor, tócame. Cualquier otro tipo de señal será suficiente. Sé que es difícil, a lo mejor lo estás intentando, pero cualquier cosa nos puede, cuando menos, servir. Inténtalo, por favor.
Dime el nombre de la persona que estoy tocando.
¿Qué pregunta?
¿Estás contento con nosotros aquí?
Te lo pido, por favor, manifiéstate. Si estás aquí, manifiéstate ahora.
No sé si te estamos molestando. Vamos a hacer de momento la última pregunta. Una pregunta un poco complicada, pero ¿está aquí escondido el Santo Grial? Cerramos sesión. Kiko se ha quedado debajo de un marco entre dos salas, una sala que estaba helada, que hacía frío, que incluso hacía vaho, con la boca podemos hacer vaho, y la otra sala donde se encuentra el mosaico masónico, que hacía calor. Se ha quedado allí porque es otro de los puntos calientes. Se ha quedado Kiko Mulder con el walkie-talkie y vamos a proceder con una sesión de preguntas. Kiko, ¿me escuchas? ¿Cambio? Perfectamente, pues procede.
Escucha, antes de nada, me acaba de pasar lo mismo, o no sé si será la sugestión del momento, lo que comenta Eugenio, de que le daba la sensación de que alguien le miraba. Estaba mirando hacia la cámara infrarroja de la nave solesta, y de pronto he tenido que enchufar la linterna porque estoy con la luz apagada. He hecho oscuras para que la sensación sea más, la experiencia sea más rica, ¿no? Pero he tenido que enchegar la luz rápidamente, alumbrando hacia lo que es la sala. Y vuelvo a hacerlo porque noto algo raro, aparte que hay un frío escalofriante dentro. Ahora he vuelto a encender la linterna y la verdad es que aquí ahora mismo solo, en toda la oscuridad, esto es una pasada.
Vale, pues puedes hacer las preguntas que creas oportunas. Cambio.
No sé si habrá quedado algo grabado. no me han dado ninguna prueba de nada, ¿no? Voy a intentar un poquito más continuar.
El K2, el detector electromagnético, se mantiene en el verde. ¿Cambio?
Está en el verde, aunque ha hecho un par de picos, pero picos rápidos, muy cortos, al rojo y ha vuelto al verde. Pero ahora se mantiene en el verde. Voy a intentar volver a o intentar contactar pues, con lo que quiera hacer aquí.
Vale, pues si te parece bien, puedes concluir la sesión. Acabamos si quieres, Kiko. Corto. No quedó registrada la presentación a la siguiente prueba que se propuso hacer Juan de Dios Reyes, por eso hago esta pequeña coletilla. Juan de Dios Reyes descendió a una cripta que se encuentra en la sala central, una cripta a través de un agujero que desciende por unas escaleras móviles y llega a un pequeño habitáculo donde se encuentra un féretro, y allí Juan de Dios Reyes, en una prueba de aislamiento, realizó una serie de preguntas con el final que vais a escuchar a continuación. Muy atentos.
Códex, más allá del misterio.
Estoy aquí que me han dejado bajar al último, la última plantita, como diría yo. He sido aquí el último reducto, la última morada. Y voy a hacer alguna pregunta. Si algo se quiere manifestar o dar alguna señal para que sepamos que están ahí, que no están solos. Quisiera preguntarte si aún sigues aquí entre estas cuatro paredes. ¿Estás acompañada de alguien aquí? ¿Alguien ha profanado tu lugar de descanso? ¿Por qué te haces notar a los visitantes que vienen aquí? ¿Estoy solo aquí o estás conmigo? No quieres hacer nada, lo entiendo. No estoy para molestarte. Pero solo respóndeme una cosa. ¿Por qué sigues a Eugenio?
¿Todo bien? Vamos para allá. Oh, oh. ¿Qué pasa? Espera, prueba la luz. ¿Está bien o qué? Coge mi grabadora, equipo. ¿Qué pasa?
¿Qué más soplado de la oreja, tío? Un momentito, tío, déjame respirar, tío. Vamos, tío. Hostia, puta, tío. Oh, hostia. Vaya mierda, colega.
Bueno, tranquilízate, no grabo, tío, tranquilízate. Tranquilízate.
mirado para un lado y ha salido el
salvador. Ahora más tranquilo, ¿vale? Bueno, explica.
Es que no me acuerdo ni las preguntas. Es que no sé, tío. Las preguntas que he hecho, tío. Me estaba sintiendo angustiado. Vale, sigo. Y he escuchado como si fuera un chisquirrillo o algo, crujir, pero muy suave, muy leve. No sé si era un cosido a la niña, yo qué sé, tío. No tengo ni idea. Ha caído algo, o algún moquetillo al lado. Y he puesto ahí, y digo, hostia. Tío, no sé qué pregunta es la última que he hecho porque no tengo ni idea. No me preguntes porque no lo sé. Y me han pegado un soplío. Aquí, para atrás.
¿En la oreja?
Aquí, por aquí. Por aquí, en la oreja o aquí en la nuca, yo qué sé, tío. Ha sido aquí, tío. Y agárrame. Si me quitan las caderas, pego un salto para afuera.
Tiene los ojos vidriosos ese tío.
Ha salido con los ojos llorando. Yo lo he visto con los ojos rojos, ¿no? Así subió el buzo mío de combate.
¿Así qué?
Así subió, igual que subió él.
¿Quién?
El buzo mío que...
Ah, ya has comentado que subió. No.
Y subió para arriba que no había querido parar. Eso. Y yo, todo el mundo, pero ¿qué te pasa? Tú ves ese tío que es de grandes profundidades, aguas oscuras, y te lo ves subiendo para arriba, que arrasaba con todo, la vez que él lo parara.
Chavales, tranquilo, ¿está bien o qué?
Que se meta otro vez.
Sí, hombre.
¿Sí?
¿Sí? ¿Sí?
Claro.
¿Sí?
Dale.
Mira, no te metas con...
Claro, si no te ahí, vamos a ver... ¿Ahí nunca se ha hecho nada abajo? Es la primera vez que se ha hecho una psicofonía de abajo.
Pues, me llevo la cámara...
Pues se va a meter con dos cojones Kiko. Va a bajar al mismo sitio, Kiko. Bueno. Vigila.
Hombre, el problema está que el cuerpo se han llevado.
¿Eh?
A ver cómo lo sacamos.
Hombre, sí. Hombre. Está descendiendo. Es un agujero, un cuadrilátero en el suelo. Y hay que meterse y bajar por una pequeña escalerillas. Y ahí está descendiendo. Cuidado, ostras. ¿Está bien o qué?
Sí, muy pequeña. Pensaba que la caja estaba marcada.
No está.
Iba entrando en la caja, en el aparato.
Kiko, ¿tú que estás ahí abajo, ¿cómo hacemos la experimentación?
Yo me voy a quedar aquí.
¿A oscuras o con la luz?
A oscuras, sí,
igual que yo. La interna.
No, dale un guarque.
Toma, guarque, tal, toma.
Pues, pero pon el cado en la esquina del ataúd, al fondo no tienes
interferencia. Déjame el
cado. Súbete al Codex Móvil a través de las páginas de Cazadores de Misterios 2. Segundo ensayo del podcast Codex, Más allá del misterio. Pon tu granito de arena y apoya las indagaciones de Codex solicitándolo en tu librería o a través de Amazon con el sello editorial de Guante Blanco. Cazadores de Misterios 2.
Un exmilitar especialista en operaciones de campo, un escritor en ciernes, un sensitivo y un auténtico buscador de respuestas, Sergio Baquer, Kiko Malder, Boris Lasnivar y Juan de Dios Reyes son Codex, Más allá del misterio.
Un pasillito a una sala contigua y oscura. Kiko,
no, por aquí de momento... Todo correcto. Voy a proceder a hacer algunas preguntas para ver si hay suerte, ¿de acuerdo?
Pues estamos atentos. Procede. Cambio.
Hola, soy otra vez Kiko Malder. Siento volver a molestarte, siento haberme metido aquí en lo que quizás es tu lugar de descanso. siento ser tan pesado, pero necesito que me des. ¿Habéis escuchado eso?
No, no hemos escuchado nada. Cambio.
¿Hay alguien encima mío?
¿Encima tuyo? No, nos hemos ido. Estamos en una de las salas contiguas, después del pasillo. Cambio. ¿Quieres que vayamos para allá?
No, pero en la sala esta en la que estoy yo, encima mío, ¿no hay nadie caminando?
No hay nadie caminando, pollo. Ahora, Kiko, estamos con una cámara que se ve las diferentes salas. Vamos a intentar mirar por encima tuyo a ver si vemos algo. Pero está fallando la cámara. Joder, cambio.
Vale. Repito, soy Kiko Malder y te pido, por favor, que me des una señal. Estoy aquí en el sitio idóneo, en el sitio justo, para que me des esa señal. Creo no, estoy seguro de que te he escuchado caminar por encima mío. Estás caminando por aquí, estás de pie, estás con nosotros. ¿Por qué no te manifiestas?
No puedes visualizar esa sala con la pantalla. ¿El cuál sería ahí, ese cuadrado? ¿Y no se ve?
Por favor.
¿Y siempre funciona?
Sí.
Kiko, escucha, tenemos delante de nosotros una pantalla con las cámaras de seguridad de cada una de las salas. Y solamente la sala que está encima tuyo falla. No es por asustarte. Si quieres, vamos para allá, ¿eh? No hay que hacerse valiente. Cambio. Kiko, ¿estás bien? Cambio. El K2 está en el verde, se mantiene en el verde. ¿Cambio?
Sí, el K2 no vale. No vale, en este momento no vale. Solo vale, yo creo, y lo que nos va a dar, lo que nos va a hacer entender, lo que nos va a hacer entender él, yo creo que es él, creo que es un hombre. No sé por qué. Fíjate que yo, de sensibilidad, nada, cero.
Sí, te lo he dicho.
Pero creo que
sí.
Por tanto, lo voy a tratar de él. Y lo que nos va a hacer es que tengamos sensaciones.
Mira.
Lo he escuchado caminar, seguro que lo he escuchado caminar. Te repito, por favor, estás haciendo algo para que la cámara que hay justo encima mío no funcione. Eres tú el que hace eso. Mi cámara funciona correctamente. No dejo de mirarla.
A ver, Kiko, estamos mirando una de las salas, no donde estás tú, que sigue fallando. Eugenio, ¿qué se ve?
Mira.
¿Qué se ve?
Bueno, yo supongo que serán, no sé,
orbes.
Orbes, cosas poniéndose.
Mira, mira, sí. Ostras, van pasando.
Ahora.
No, está bien.
Mira. Se va moviendo, se van desplazando por una de las estancias, por una de las salas. No por la tuya, porque insisto, sigue fallando. Cambio. ¿Estás escuchando rascar la pared, dices? Es que no se entiende bien, lo cual que... Cambio.
He oído como rascaban la pared. Como si con las uñas, con algo afilado, con lo que sea, están gastando la pared por detrás. Creo que es lo que ha escuchado Juan, lo he escuchado, y no una vez, sino dos y tres veces. He estado a punto de levantarme y salir, pero estoy aquí quieto, no sé por qué.
Si acaso, haz la última pregunta y acaba.
¿Eres tú quien hace esos ruidos? ¿Estás aquí detrás? ¿Los hacen desde aquí? ¿Me has hecho ruidos ahora? ¿Estás tocando la pared? Tócame a mí. ¿Cómo? Tócame a mí. Que yo te note. ¿Te puedo notar o no? Ya sé que yo no valgo, que yo no tengo ese don, pero tú sí. Hazlo, inténtalo. Cualquier cosa me vale. Venga. ¿No? ¿Me voy ya? ¿No piensas hacer algo? Me voy a ir, ¿eh?
Kiko, vamos para allá. Cambio y corto.
¡Hostia!
Kiko, justamente cuando hemos dicho corto, la pantalla de esta sala funciona. ¿Está bien? ¿Está bien, Kiko?
Le dices esto ahora, aquí yo venga, salte, y se pone la mano.
Pero mira, se ha quedado como bloqueada.
Corto. Ya estamos fuera, estamos en el vehículo. Acabamos de salir de las cuevas del Beatario, nos hemos despedido de Eugenio Belgrano. Y ya en el interior del coche, más tranquilos, sensaciones, conclusiones, opiniones, para concluir el audio, Kiko Mulder, o primero Juan.
Ahora ya que son una hora considerable, casi las 5 de la mañana, he disfrutado del audio, de toda la información que nos ha podido contar Eugenio, de lo que nosotros hemos hablado, nuestras inquietudes, nuestros pensamientos y demás. Estando ya en el meollo, cuando hemos empezado, ya según qué estancia, sobre todo en el aljibe, cerca del mosaico de los masones, empezó a dolerme la cabeza, pero una barbaridad impresionante, un dolor de cabeza de esto no puede ser, tío. Y sensaciones raras, un poco de cansancio y demás. Luego cambiamos de sala y en la del medio, ahí tenía un frío impresionante, tío. Frío. Y ya con todo lo que he disfrutado con estos audios que han hecho los compañeros, las preguntas, las sesiones, todo, la investigación que hemos realizado, el meterme en ese pequeño reducto más al fondo del suelo con varias preguntas, y como digo, no sé lo que he preguntado, porque ha llegado un momento que he notado cómo me soplaban detrás de la oreja derecha. Por esa parte, yo creo que ha sido un soplido, no sé, a lo mejor me han tocado suavemente, pero yo no he dado un soplido, no lo sé, tío, no puedo describirlo. Pero es antes de eso he notado una angustia y he tenido que salir escopeteado. No he podido seguir grabando porque cuando he notado eso he soltado el walkie y he tenido que salir de las catacumbas. Pero quitando eso, la sensación ha sido muy buena, el momento muy bueno. He salido muy contento y es una lástima que se nos acabe el tiempo y no tengamos más oportunidad de realizar más a fondo, tío, más profundidad todo este tema, porque, como digo, es un tema para largo.
Ha sido realmente espectacular cuando Juan ha salido por patas de esa cripta, ha empezado a correr. Bueno, le escuchábamos salir, Eugenio, yo y Kiko hemos ido para allá. Ha subido por las escaleras. He visto en la cara de Juan ese rostro, esos ojos vidriosos, esa cara
de espanto, de susto, que me recordó cuando estuvimos en el orfanato de Santa Teresa de Jesús, cuando recibió tres impactos en la cabeza. Y luego, con dos cojones, Mulder, Kiko, ha querido bajar al mismo punto y hacer la misma experimentación. Claro, ahora él va a contar sus conclusiones un poquito también de esto, pero es que una de las cosas espectaculares o anomalía es que nosotros estábamos en otra sala con una pantalla troceada con varias imágenes de todas las estancias, de todas las salas de las catacumbas, y precisamente la sala donde está el agujero que baja la cripta, no en la cripta porque allí no hay cámara, pero sí en esa sala, esa pantalla fallaba, no funcionaba. Y en el momento que he dicho cerramos sesión, la imagen de esa pantalla ha empezado a funcionar. Pero bueno, Mulder,
ha sido una noche verdaderamente increíble, un montón de emociones, con muchas ganas de ver todo lo que tenemos grabado, a ver si obtenemos pruebas palpables, pruebas físicas, pruebas que podamos demostrar. Porque aunque hoy yo personalmente he vivido y he visto vivir sensaciones muy fuertes, no dejan de ser más que eso, no sensaciones, cosas que no se pueden demostrar. Ha sido genial, yo he aprendido un montón de cosas, de historia. Yo creo que con cada indagación nos hacemos más fuertes, más hábiles, más diestros, adquirimos experiencia para lo que pueda venir en el futuro, que creo que vienen cosas guapas. Y bueno, yo personalmente he notado cosas, pero claro, lo que digo, son cosas muy subjetivas, cosas que no podemos demostrar. Pero lo que más me ha llamado la atención ha sido el hecho de que la cámara que se encarga de la visión de la estancia esa, coño, que no funcionara justo en ese momento, justo en el momento en el que a mí me había aparecido. Y digo me ha aparecido para no ser, pero no es que me haya aparecido, es que he notado como arriba estaban caminando. Yo he preguntado si alguno de vosotros estaba arriba, me ha dicho que no, y a mí el corazón me ha dado un vuelco. Pero bueno, he intentado aguantar un poquito ahí, y cuando me habéis dicho que no había cámara, que estaba estropeada, que esa precisa cámara, es cuando me ha dado mal rollo. Por lo demás, todo genial, guapísimo. Me ha encantado conocer a Eugenio Belgrano y a los demás compañeros. Y nada, nos volvemos a ver en la próxima aventura, colegas.
Muchas gracias, Eugenio, por permitirnos la entrada a este lugar que, cómo no, vamos a invitar a todos los que se acerquen a Cádiz a visitar. Aquí se congrega masonería, el Santo Grial, que ha ratificado mis pensamientos, porque yo no, bueno, yo viendo el mosaico, pues me evocaba al Santo Grial y él pues me lo ha confirmado también. Aquí acabamos la aventura, la exploración, la indagación, la investigación, llamarlo como queráis, de esta noche. Y bueno, insistimos, si os gustan nuestras aventuras, clicar el me gusta, el corazoncito de iVoox, que sirve para optimizar los motores de búsqueda y bueno, para crecer un poquito, que llegue a más gente de nuestro trabajo. Y recordar que acabamos de sacar al mercado Cazadores de Misterios 2, la segunda parte, con nuestro ensayo, con fotografías, anécdotas y cuadernos de campo de las aventuras que vamos haciendo. Nos escuchamos, nos vemos, nos reímos, tenemos miedo, terrores, de todo un poco en Códex Más Allá del Misterio, que os sé que os encanta. Nos vemos.
Carretera y manta, todo en la mochila, en la madrugada, una noche fría, recto a la Musara, a Torre Salvana, donde la leyenda se quedó marcada, una foto apagada, un ruido registrado en la carta del pasado, del enclave abandonado desde María Magdalena al cáliz sagrado. Caballeros y templarios, o enigmas olvidados. Documentos, datos, quedamos por ciertos, solo son legajos que esconden secretos de viejos misterios. que siguen despiertos, que por revelarlo perdemos el sueño. Una foto apagada, un ruido registrado en la carta del pasado, del enclave abandonado, desde María Magdalena al cáliz sagrado. Caballeros y templarios, enigmas olvidados, una foto apagada, un ruido registrado en la carta del pasado, del enclave abandonado, desde María Magdalena al cáliz sagrado. Caballeros y templarios, enigmas olvidados, más allá del misterio.